¿Vos? ¿Me escuchan ahí, no?
Sí.
Vamos a hacer entonces la actualización de lo que es COVID-19 en Paraguay. Lo que tenemos con respecto a las 8 semanas que corresponde a 2 meses, desde la semana 40 hasta la 47, es a nivel nacional un aumento de casos que va teniendo ya 6 semanas. Lo que es nivel país, digamos, es un aumento gradual porque esto están viendo según fecha de resultado, no es según difusión. Entonces, para tener una idea mejor de cómo se están dando los aumentos, se está dando por fecha de resultado. Y ven ahí en la última semana un aumento del 5% con respecto a la semana anterior. Y vamos viendo por regiones sanitarias, lo que tienen a la izquierda es la región sanitaria de Asunción, en donde vemos un aumento sobre todo en las 4 últimas semanas, que es un aumento gradual, y en Central es donde vemos más un aumento más importante, sobre todo en la última semana con respecto a la anterior. Pero sumando, digamos, las 5 últimas semanas, vemos que es superior a lo que se estaba registrando previamente. En el eje centro-oeste, que es donde se encuentra Alto Paraná, es donde tenemos el mayor aumento de casos de una semana a otra, y también la proporción de aumento es mayor. Tiene alguna fluctuación en las 4 últimas semanas, pero el promedio, digamos, de lo que se está viendo es de aproximadamente entre 80 y 100 casos por semana. Y en la última semana 47 respecto a la anterior es más del 50% de aumento. Se están haciendo esfuerzos como para poder aumentar la cobertura de vacunación en esta región y también activaciones del Comité Operativo de Emergencia para poder disminuir los casos. En Caguazú sí se logró, digamos, una estabilidad del que es el número de casos una semana a otra. En esta región también se están haciendo varios esfuerzos, sobre todo a nivel de los comités operativos de emergencia a nivel distrital, y en este momento tenemos una cierta estabilidad. El que muestra un aumento también, aunque el número es pequeño, es la región de Cordillera. Y en Guairá, que estábamos, digamos, informando de aumento de casos en las semanas previas, ahora también hay una cierta estabilidad. Respecto al eje sur, Itapúa, que en su momento también representó una alerta, en este momento tiene una disminución con respecto a semanas previas, pero de una semana a otra también va mostrando aumentos. Una cierta estabilidad en lo que corresponde al resto de los departamentos de este eje, que son Misiones, Yembucú y Paraguarí. El que está preocupando en este momento es en el eje norte, es Canindeyú. Como ven ahí, hay un aumento de las 4 o 5 últimas semanas, pero el salto se da en la semana 47, con un aumento importante de casos, 36 casos en esa semana registrados. Y en el eje Chaco, que habíamos tenido inclusive 0 casos en algunas semanas, en este momento hay un aumento de casos en lo que corresponde a Presidente Hayes. No sé si se distingue bien ahí, pero esta es la distribución por grupos de edad. La línea más abajo que ven en azul corresponde a los de 0 a 19, que es el grupo pediátrico. El que está en verde es el grupo más de 60, digamos los extremos de la vida. Y el grupo que representa el grupo de 50 a 40-59 es lo que ven en línea gris. Y en la línea naranja, que es la superior, es la que representa el grupo de edad más joven, digamos adulto, que es 20-39. Entonces ven un aumento de casos de todos ellos. Y el que llama la atención es en la línea superior, que es el grupo, digamos, de edad más joven, que es de 20-39 años. Y en esto ven lo que es la curva epidemiológica de los casos confirmados de COVID-19 en Alto Paraná, como para poder ver cómo, digamos, se está manifestando lo que es el repunte de casos en estos en estas 8 semanas prácticamente ya, ¿verdad? Pero es más llamativo en las 4 últimas. ¿Cuáles son los distritos que presentan mayor número de casos? Ven ahí destacado, digamos, con un resaltador rojo, que son Ciudad del Este, Hernandarias, Mingaguazú, Presidente Franco, Santa Rosa del Mondaú e Itacurú. De hecho, digamos, Ciudad del Este, siempre por ser la capital del departamento, mayor número de población, es el que tendrá mayor número, pero como ven, el número de casos se va, digamos, registrando en cada semana. En la última semana 47 es de 70 y un poco más, siendo que en la 40 era de 13. Entonces, lo mismo pasa con los otros distritos, que van aumentando a medida que pasan las semanas. Y este es la curva epidemiológica de la región de Canindeyú, que justamente vemos también un aumento de casos en relación a las anteriores de entre 4 y 5 semanas, pero lo más llamativo es la última. Y en el gráfico de abajo ven lo que es la distribución en relación al antecedente de vacunación. Todo lo que ven resaltado en gris, que es la columna inferior de cada semana, cada columna representa una semana de las 8 últimas. Y lo destacado en lo que es la columna inferior, que es en resaltador gris, son los no vacunados. Y en la última semana tenemos que los nuevos casos de esa semana constituyen el 75% de los casos. O sea, en esta región preocupa el aumento de casos y preocupa también que los casos que se van registrando están sin antecedentes de vacunación. En cuanto a los indicadores de gravedad, tenemos los hospitalizados. Estos son los 15 últimos días, esto es por día, desde el 15 de noviembre hasta el 29 de noviembre. Hay una cierta estabilidad en el número de lo que es terapia intensiva, que es alrededor de 40 camas ocupadas por terapia intensiva en todos los hospitales del país, y la distribución de lo que es internados en sala es lo que va aumentando. Teníamos el primer día evaluado, que es el 15 de noviembre, 79, y ahora tenemos más de 90 en el último día, que es 29 de noviembre. Entonces, también preocupa el hecho de que el porcentaje de ocupación de camas en terapia es alto en relación a lo que es sala. O sea, habla de pacientes graves, ¿no? Y este es con respecto a los fallecidos, una caracterización también de las dos últimas semanas, de semana 46 y 47, pero esto es en relación a la fecha de defunción. Por eso verán una variación con lo que es el número que se hace por difusión, porque acá se ubica en qué semana estas personas fallecieron, ¿verdad? Entonces tenemos en la primera columna tenemos el tipo de característica, que se refiere a comorbilidades y también a grupos de edad. Y en la segunda columna tenemos los grupos de vacunados y en la última el grupo de no vacunados. Con respecto a las comorbilidades y la relación entre vacunados y no vacunados, tenemos que de estos 34 fallecidos, 8 estaban vacunados. Y de los no vacunados, 26. Si tenemos en cuenta las comorbilidades, en las personas que tienen antecedentes de vacunación y fallecieron, todos tenían comorbilidades, siendo la cardiopatía la comorbilidad más frecuente, que son los problemas del corazón. Y en cuanto a los no vacunados, que son 26, 24 de ellos tenían comorbilidades. Eso habla de que hay personas que no presentan comorbilidades y el hecho de estar no vacunado ya le pone de riesgo, inclusive comparando con grupos de edad mayor. Y en este grupo es también la cardiopatía, o sea, los problemas del corazón, el problema que se ve más en las personas no vacunadas que fallecen. Y el otro grupo, un poquitito más abajo, resaltado de 33%, es la obesidad. La obesidad a veces en las personas jóvenes que están falleciendo, pero no están vacunadas, a veces es el único factor de comorbilidad que están presentando. Y más abajo ven por grupos de edad, y ahí sí voy a detenerme a citar en forma particular cada uno de ellos. Por fortuna, en 0 a 19 no tenemos cerrado casos de fallecidos, ¿verdad? Porque esto hay que recordar que tienen que tener un cierre de lo que es el caso, ¿verdad? En el grupo de vacunados se tiene que falleció una persona de 50 a 59, 3 de 60 a 69 y las que corresponden al grupo de más de 70 son 4. Pero si ven en el lado de no vacunados, verán que prácticamente están en todas las edades de adultos, inclusive personas muy jóvenes, como 20 a 29. Se registra una persona de 20 a 29 que falleció, que no tiene antecedente de vacunación, dos personas de 30 a 39, una persona de 40 a 49, tres de 50 a 59, cuatro de 60 a 69 y 15 de más de 70. O sea, si bien los mayores de 70 son los que también, digamos, son la mayoría que fallecen y no están vacunados, tenemos que están falleciendo jóvenes en las que a veces pueden no tener inclusive comorbilidad y en las que la vacunación puede ser muy efectiva para poder defenderle de lo que es la infección y evitar de esta manera el desenlace fatal, ¿no? Bueno, con respecto a lo que es la actualización mundial y lo que ya todos están en conocimiento, que digamos que mañana se cumple una semana del anuncio de que hay una nueva variante, que es la variante que fue denominada por la OMS como Omicron, se tiene un mapa que tal vez no se ve bien ahí, que es el lugar de donde, digamos, partió el informe del hallazgo. Digo partió el informe del hallazgo porque como se trata de las variantes y la movilidad de las personas rápidas, sobre todo por viajes, eventualmente esta variante puede estar en otros países que están alrededor del que, digamos, anunció, e inclusive un poco más lejos de lo que es el continente, ¿verdad? ¿Cuál es el factor que presenta África y que lo hace, digamos, de más riesgo para presencia de variantes? Es que es densamente poblado en muchos de estos países y su cobertura de vacunación es, en general, de todo el continente, menos de 7%. Entonces tenemos que, si es que la distribución de vacunas no es equitativa a países más pobres, vamos a tener surgimiento de variantes que va a poner zozobra nuevamente, inclusive a las naciones que sí tienen producción de vacunas inclusive. Entonces, con una baja cobertura de vacunación y poblaciones, países muy densamente poblados, tenemos la información desde Sudáfrica de que ellos encontraron en su vigilancia genómica un linaje que es diferente a los otros, que es la variante Omicron. Entonces, tenemos que lo que es el recuento rápido, el 11 de noviembre, Botswana, que es un país que es cercano también a Sudáfrica, que se encuentra en la región sur, y luego el 14 de noviembre en Sudáfrica, se tienen que, de esa fecha, digamos, son los informes que vienen después del día 26. El 26 de noviembre la OMS designa a esta variante como de preocupación, y en ese mismo día, como verán, todas las líneas que parten a partir del sur de África hacia otros países, cada uno de estos países establece una vigilancia de viajeros. Entonces se establece la alerta, sobre la presencia de esta variante que puede estar encontrándose en viajeros procedentes de estos países. Y ahí hacen secuenciación y van encontrando también en lo que es Europa, Asia y Oceanía, viajeros procedentes de estos lugares que dan también positivo para Omicron, ¿verdad? Y lo que ven ahí es una actualización de lo que es el 29 de noviembre, en donde ya 15 países reportan, pero hay que aclarar que estos países que reportan en viajeros son casos importados, en donde hay circulación local o comunitaria es en el sur de África, sobre todo lo que reportan son Sudáfrica y Botswana. Se cataloga, digamos, el riesgo global con el nuevo Omicron como muy alto. Y con respecto a las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud da con respecto a este nuevo hallazgo, hay varias recomendaciones que se refieren a cómo fortalecer el sistema de vigilancia, de respuesta sanitaria en los hospitales, de lo que corresponde a la vigilancia genómica, que es fortalecer el laboratorio para poder hacer la secuenciación de los viajeros, sobre todo en este momento. En este momento la vigilancia es intensificación de los viajeros de los países donde se ha anunciado que hay esta variante, sobre todo a nivel local o comunitario. Y la vacunación es avanzar en la vacunación. Ya dijimos que una de las cosas que hace que surja la variante es el bajo nivel de cobertura de vacunación, que es África probablemente uno de los continentes más desfavorecidos en ese sentido. Hay que aumentar la cobertura de vacunación específicamente en las poblaciones designadas como de alta prioridad, que permanecen sin vacunar, quiere decir sin ninguna dosis, o que aún no completaron su vacuna, quiere decir que les falta la segunda dosis. Estos incluyen adultos mayores y aquellos con afecciones de enfermedades de base que puede significar gravedad o muerte. Y las medidas sociales y de salud pública, como el uso de mascarilla, distanciamiento físico, ventilación de espacio interior, evitar la aglomeración de personas y la higiene de manos siguen siendo las mismas medidas que son efectivas para cualquier variante que pueda surgir. Se están evaluando muchas cosas, hay informes preliminares, pero lo que puede dar cuenta es que probablemente esta variante es más transmisible, aunque, como digo, es muy poco tiempo todavía para poder conocer todo sobre esta variante. De mi parte es todo.